programa especial en RFI.
Es la noticia del día, quizá de la semana. Estamos muy pendientes de las reacciones. Estamos en directo también con nuestra corresponsal en Roma y con todos los equipos de Radio Francia Internacional, pero en los próximos minutos les vamos a ofrecer una necrológica, como prometimos, un programa especial tras el fallecimiento a sus 88 años del argentino Jorge Bergoglio, el Papa Francisco, que en 2013 llegó al Vaticano desde la periferia con la voluntad de reformar la Iglesia Católica. Esta es la semblanza de Melisa Barra.
Me lo he cruzado en un bus. Es una persona común, como eres tú, como soy yo.
Él viene por todos los iraquíes, no solo por los cristianos.
Pues yo creo que es importante que ahora sí la iglesia haga cambios, trate de adaptar a la modernidad, ¿no? A muchas cosas que han cambiado.
La iglesia sí que puede anunciar los principios que deberíamos todos respetar, el derecho humano a emigrar, el derecho a la vida, y denunciar las situaciones que atentan contra esto.
El 13 de marzo de 2013, Jorge Mario Bergoglio, arzobispo de Buenos Aires, se convirtió en el Papa Francisco.
Habemus Papam.
El primer pontífice latinoamericano y primer papa jesuita salió al balcón rogando por un mundo más solidario.
Preghiamo per tutto il mondo, perché ci sia una grande fratellanza.
El mundo descubría cuán atípico era el nuevo obispo de Roma, hijo de italianos inmigrantes, hincha ferviente del Club San Lorenzo y aferrado al concepto de llevar a la iglesia a lo que llamó las periferias. Francesca Ambrogetti fue la primera en redactar su biografía.
Que la iglesia tenía que salir de sí misma. Era una iglesia católica encerrada. Ese mensaje le llegó a la iglesia, le llegó a los cardenales. Por supuesto, formaba parte de su historia desde el comienzo, ¿no? Que él se enoja con su abuela, muy, muy pequeño, se enoja con su abuela porque le había comprado a él un par de zapatos y no a su hermano. Agarró la caja de zapatos y la tiró. Por ejemplo, como profesor de seminaristas, les decía, tienen que dedicar tiempo al estudio y tiempo a la ayuda, al compromiso con los demás. Eso lo acompañó en todo su recorrido eclesiástico y humano.
Papa argentino que vivió la dictadura, curas y monjas fueron víctimas de la represión. Conocidos y cercanos a Francisco fueron desaparecidos, algunos asesinados en los vuelos de la muerte. Tras su elección volvieron a surgir críticas sobre si hizo lo suficiente para proteger a los que acudieron a él.
Nos contestó que le habían dolido mucho los ataques y que había encontrado paz en una frase bíblica que decía, la burla mantén silencio, pero en el libro habla, está todo escrito, incluso nos ha mostrado documentos, él ayudó a muchísima gente, algunos casos nos ha contado, otros muchos no se saben, ni con la familia hablaba de esto.
El Papa tomó el nombre de Francisco de Asís, el santo fundador de la orden franciscana, quien vivió observando un estricto voto de pobreza. De hecho, lo apodaron el Papa de los curas villeros por su cercanía a ese movimiento de sacerdotes comprometidos en las villas miseria de Argentina. Pepe Di Paola es cura villero y gran amigo de Bergoglio.
Un dato muy importante, apenas éramos 9 u 8 curas en el año 96, 97, y pasamos a ser 22, 23 para 2003, ¿no? O sea, él realmente hacía una opción de que el sacerdote vaya a atender a los sectores más necesitados, ¿no? Y también él mismo se hacía presente en las villas y trataba de mirar la realidad de Buenos Aires desde las villas. Él podía haberlo hecho desde su catedral de Buenos Aires, pero prefería hacer su mirada de la ciudad desde los sectores más marginados.
En más de una década de pontificado, el Papa Francisco jamás volvió a su tierra natal.
Solo le pido a Dios que el dolor no me sea indiferente, que la reseca muerte no me encuentre vacío y solo sin haber hecho
suficiente.
En 2013, la isla de Lampedusa fue el foco de una de las peores crisis humanitarias y migratorias, con cientos de personas atravesando el Mediterráneo en botes para alcanzar sus orillas y otras cientos falleciendo en el intento. Francisco escogió Lampedusa como primera visita pontifical.
La cultura del benessere.
La cultura del bienestar nos vuelve insensibles a los gritos ajenos. Y esto nos lleva a mundializar la indiferencia.
Porta a la globalización de la indiferencia.
Francesca Ambrogetti.
Retomemos un momento lo de las villas. Y las villas estaban ocupadas mucho por, vivían en las villas en gran parte emigrantes en la Argentina, muchos de ellos paraguayos, bolivianos. Y entonces él esa realidad la conocía, digamos. Es un papa que llega conociendo realidades que otros papas tal vez no habían visto tan de cerca. La realidad de la migración la conocía.
Un año antes de tomar las riendas del Vaticano, se destapó el mayor escándalo de corrupción y tráfico de influencias. Esta fuga de documentos sobre su gestión financiera, conocida como Batileaks, sacudió la curia romana. Vicenç Lozano es autor de Intrigas y poder en el Vaticano.
Llega el Papa Francisco, que fue, digamos, votado en un cónclave por una serie de cardenales de la periferia de la Iglesia, cardenales asiáticos, africanos, latinoamericanos y tal, que no eran europeos. Votaron a un papa que tuviera una trayectoria lejana al Vaticano y un personaje que no estaba relacionado con los escándalos que se habían producido aquí. Por ejemplo, Francisco ha tardado muchísimo, porque se le ha frenado esta reforma, a poder cambiar la banca vaticana. La banca vaticana ha sido, desde siempre, ha sido considerada una banca que ha hecho reciclaje de dinero negro, de dinero procedente de la mafia, del crimen organizado, del tráfico de armas, etcétera, etcétera. El Vaticano era considerado un paraíso fiscal hasta que llegó el Papa Francisco, y el Papa Francisco ha intentado, y lo ha hecho, lo ha acabado haciendo, cumple, digamos, los estándares de transparencia de lo que es la banca internacional, y por lo tanto el Vaticano ya no es un paraíso fiscal donde se esconde dinero de procedencia, pues, poco cristiana, por decirlo de alguna manera.
Me siento interpelado a hacerme cargo de todo el mal que algunos sacerdotes, bastantes en número, no en comparación con la totalidad, hacerme cargo y a pedir perdón del daño que han hecho.
La lucha contra la pedofilia en la Iglesia Católica marcó el papado de Francisco de principio a fin. Vicenç Lozano.
El primer papa de la historia contemporánea que pone el dedo en la llaga, digamos. Es el primer papa que convoca una cumbre sobre los abusos sexuales en la Iglesia Católica, donde tienen voz las víctimas que han sufrido durante años. El Papa reforma el Código Canónico, la Ley de Leyes del Vaticano, imponiendo sanciones muy severas, hasta la expulsión de la Iglesia, a los sacerdotes que cometan ese tipo de abusos, pero no solo a ellos, sino también a la jerarquía de la Iglesia, obispos, cardenales, hasta el propio Vaticano, gente que da apoyo y que ha encubierto este tipo de actos criminales de la Iglesia.
Muchos vieron esta lucha como un combate entre David y Goliat, y otros como una partida jugada con dados trucados. El Papa Francisco varias veces pidió disculpas, pero sin jamás hablar de un problema sistémico y estructural, apoyando a veces a prelados encubridores.
El Papa Francisco es una persona que quiere hacer algo y ha hecho cosas que no ha hecho ningún otro papa. Tengo mucha confianza en él.
El caso de la Iglesia de Chile fue emblemático, y la decepción que conllevó el respaldo que Francisco otorgó al obispo Juan Barros, acusado de haber protegido a Fernando Caradima. Juan Carlos Cruz fue una de las víctimas de este sacerdote y ahora es miembro de la Comisión Vaticana para la Protección de los Menores.
Queda muchísimo, muchísimo por hacer, pero él ha empezado este camino y desgraciadamente lo veo como muy, muy, muy largo. Tratar de que esto se evite y de reparar tanto daño que se ha hecho a tanta gente. Tenemos abusos en otros países que no se controlan, que por un lado dicen que sí y después le dicen al Papa sí, vamos a aceptar, vamos a hacer esto, vamos a hacer esto otro, y después vuelven a sus países y quedan en lo mismo. Entonces, eso tiene que terminar y tiene que haber un control más estricto sobre las conferencias episcopales de los distintos países.
A Karadima, el Vaticano lo sentenció a una vida de penitencia y oración. Francisco no lo expulsó del sacerdocio sino hasta 2018. Ese mismo año también nombró a Juan Barros obispo, rechazando las acusaciones contra él y desatando manifestaciones en Chile.
Tomó críticas. Los respaldos creo que parten a partir de tal vez amigos, gente en la que él creía. Así que tal vez por confiar en algunas personas. Como sea el balance, creo que es una iglesia, esta iglesia de hoy es está mucho más comprometida con la lucha contra la pedofilia, mucho más comprometida.
La Amazonia es tierra disputada desde varios frentes. Por una parte, el neoextractivismo y la fuerte presión por grandes intereses económicos que apuntan su avidez sobre petróleo, gas, madera, oro, monocultivos agroindustriales. Viene por la perversión de ciertas políticas que promueven la conservación de la naturaleza sin tener en cuenta al ser humano.
El mundo recordará a Jorge Mario Bergoglio como el Papa de la Ecología. Su encíclica de 2015, titulada Laudato Si, está dedicada al planeta, que el Papa llamó la casa común, y a su conservación. Francesca Ambrogetti.
Fue absolutamente novedoso. Fue el primer Papa que se interesa en ese tema, porque el mundo se estaba interesando en ese tema y, por supuesto, él tuvo que intervenir. Pero evidentemente era una inquietud que él tenía, siempre volviendo a todo lo humano, ¿no? En todo el daño que dañar el medio ambiente, a su vez cómo daña a la humanidad, cómo agudiza las injusticias. Recuerdo una frase que escuché al principio, va a seguir diciendo las cosas de siempre, pero Dios le regaló un megáfono.
Un megáfono cuya reverberación alcanzó las nuevas generaciones en una comunidad católica que nunca ha tenido tan pocos feligreses jóvenes. Susana Salguero es salvadoreña, la encíclica la llevó a reconectar con su fe y ahora es vocera del movimiento Laudato Si, que reúne a miles de jóvenes.
La página 18, el clima como bien común, para mí fue revolucionario. Nunca había visto el tema del clima como un tema colectivo, es decir, que yo podría influenciar desde mi casa, desde aquí a ahora. Siempre lo veía como algo externo. El Papa nos dio ese marco referencial y espiritual que impulsó la creación de todas estas redes que nosotros estamos empujando de acción climática en parroquias, diócesis, comunidades religiosas, o sea, y que se hacen. Estamos tratando del movimiento Laudato Si también que se visibilicen todas estas acciones, que no solamente basta, diría yo, con ser y rezar, sino que tomar acción en torno a esto. Y hoy, este año, también queremos reforzar todo el tema de la crisis climática en la COP30 que viene. Entonces, para nosotros todavía falta mucho que recorrer.
Francesca Ambrogetti.
Tiene un eco importantísimo, un eco que encuentra, por supuesto, oídos favorables y oídos desfavorables. Él tiene mucha resistencia, sobre todo en la parte más conservadora de la Iglesia de Estados Unidos, en la parte más conservadora de la sociedad de Estados Unidos. Ahí hay una resistencia importante porque, bueno, está en contra de lo que ellos promocionan.
Amigos, quisiera ser claro con ustedes que son alérgicos a la falsedad y a las palabras vacías. En la iglesia hay espacio para todos, para todos.
Francisco escribió en su autobiografía que imaginaba una iglesia que acogiera a personas homosexuales y transexuales que buscaran a Dios. Autorizó la bendición de parejas de mismo sexo y que personas transgénero pudieran ser padrinos de bautizo, pero recordando a la vez su posición, que las cirugías de reasignación de género, el aborto y la eutanasia violaban la dignidad humana. También rechazó la ordenación de mujeres diaconisas en momentos en que pedían ampliar su responsabilidad en la iglesia.
Dar un paso adelante, afianzarlo y dar otro paso. Él no ha salido corriendo, digamos, pero ha avanzado notablemente, y en este aspecto también hay cargos en que históricamente jamás dos o tres cargos que jamás habían sido ocupados por mujeres, evidentemente ha dado pasos adelante acá en este caso también, ¿no? Se ha acercado a la sociedad para escucharla y a partir de ahí dar el mensaje, ¿no? Me parece que eso es algo importantísimo que ha hecho.
Desde el hospital, Jorge Mario Bergoglio destituyó a un obispo acusado de abusos y se comunicó con el padre Romanelli de la Iglesia de la Sagrada Familia en Gaza. El balance de Francisco se debate entre facciones progresistas y conservadoras de la curia, según explica en su libro Vatican Gate el periodista español Vicenç Lozano.
Se han provocado mucha reticencia, sobre todo en los sectores, digamos, más tradicionalistas de la Iglesia. De cara a un próximo cónclave, vamos a ver, el Papa Francisco sobre el papel las de ganar. Un 60% de cardenales del Colegio de Cardenales actual los ha nombrado el propio Papa Francisco.
El capitán de la compañía.
El próximo cónclave sin duda servirá para confirmar si sigue válido el dicho: los papas vienen y van, pero la curia permanece. Los que lo conocieron insisten en que su pontificado pasará a la historia.
Lo mismo que de él como persona, su humanidad, su profunda humanidad. Una iglesia que siente el sufrimiento, que lo comparte, que lo participa. Creo que eso, que sigue adelante, pero iluminada por esa humanidad.
Yo creo que ha propuesto Francisco muchas cosas para lograr. Ha dado pistas para que podamos caminarla. Y bueno, más adelante le tocará a alguno ser el gran organizador, ¿no? Cómo bajar todas estas ideas tan innovadoras es una de las cosas que vamos a tener presente todos aquellos que compartimos con él esta experiencia, ¿no?
RFI.